Los grupos de derechos humanos y testigos dicen que la cifra de muertos rondaría los miles. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Richie Pérez y Ariane González.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacha. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescuchas. Ya estamos aquí, un programa más cerquitica de ti, ¿sí? Eso es lo que yo siento. Este programa me permite estar cerquita de ti, ya sea ahí dentro de Cuba o en cualquier parte que se encuentre en mi radio escucha. Como por ejemplo, tengo mi gente de Houston, de Tampa, que siempre me escriben a través de mi correo electrónico, Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com. Ahí en Tampa, que, oye, muchachos, ya este fin de semana voy a ir, me toca este fin de semana ir a Tampa, el 27 de julio, voy a estar por Tampa, sí señor. Ahí me invitaron en la cantante Alina Izquierdo a que fuera a su concierto. Muchachos, buenísimo, buenísimo. La gente de Tampa que me espere. Estoy muy contenta de recibir correos electrónicos de ustedes, sobre todo de ustedes, los que están ahí metidos en mi isla, sí señor. Y tengo aquí uno muy especial, que me llegó ¿de dónde? De Cabaiguán, sí, porque yo tengo ya una fanaticada ahí en Cabaiguán. Y fíjate, él me dice, ya otras veces yo le he contestado a él, y yo le pregunté los otros días, bueno, ¿por qué se le llama el pueblo de los berracos? No, ¿verdad? Yo estoy seguro que no todo el mundo sabe por qué. Y él me escribió, él, el hombre de Cabaiguán, y él me está diciendo qué significa. Mira, me pone, bueno, mi saludo, gracias por leer mi correo. Hay amigos que me han dicho que habían escuchado lo que dijiste y no te había escrito antes, pues tenía visita en casa de unos amigos canarios de cuando yo vivía allá. He estado liado con todo eso. Bueno, según la leyenda, a Cabaiguán le pusieron el pueblo de los berracos, pues dice la leyenda que cerca de la terminal de tren, allá por los años 20 o 30, había unos corrales de puerco aledaños a la línea y los viajeros decían, hemos llegado al pueblo de los berracos. Además, a Cabaiguán se le llama la capital canaria en Cuba, pues más del 85% de sus habitantes somos descendientes de canarios. Te comento que en estos momentos un hijo mío está en Miami de visita, pues como es ciudadano español lo puede hacer. Un abrazo y aquí estoy a tu disposición. Así me escribe mi amigo de ahí, desde Cabaiguán. Qué rico, ¿verdad? Qué rico cuando yo recibo de ustedes. Qué rico cuando sé que me escuchaste y cuando dijiste, le voy a aclarar a esa guajirita de Holguín, de Boyomanso. ¿Qué cosa es el pueblo de los berracos? Y mira tú, 85% de las personas que viven en Cabaiguán son canarias. ¡Ay, mi madre! Como me gusta a mí la música canaria. Y si algo me gusta a mí de los canarios. Y yo tuve la posibilidad también de conocer cuando yo estaba allá en Cuba a una señora que iba de visita, era de Islas Canarias. Y cuando ella me decía, Magda, voy a venir el año que viene. Y cuando yo venga, ¿qué tú quieres que yo te traiga? Y tú sabes lo que yo le pedí a ella, que me trajera gofio. Porque yo soy tremenda con el gofio. Yo no sé tú que me estás escuchando, no sé si te gusta el gofio, pero a mí el gofio de verdad que me encanta. Y los canarios son tremendos con el gofio. Y fíjate tú, hay un grupo musical, ay mi madre, me estoy acordando ahora mismo de esto, y esto es verdad. Hay un grupo musical que vive en Las Palmas de Gran Canaria, que se llama, ¿cómo tú crees? Música tradicional canaria. Los Gofiones. Tú te puedes encontrar a ellos en YouTube o en sus páginas de internet. Se llaman Los Gofiones, justo por el gofio de Islas Canarias. Chicos,
Búscame un pedacito ahí de algo lindo de los gofiones para mi radio escucha, para mi gente de Cabayguán, para el pueblo de los berracos. Ellos son los gofiones. Un poquitico de música para ellos, sí.
Te llevo en el corazón, te amo con el alma. Vivir en ti es mi razón, ay mi Gran Canaria. En los polos de mi piel, dentro en las entrañas, es mi razón de ser, ay mi Gran Canaria.
Tu playa, mar de boca, pasión, mi querida.
Te amo con el alma, vivir en ti es mi razón, ay mi Gran Canaria.
Qué lindo, ¿cierto? Qué rico poder buscar esta música que es símbolo de los canarios ahí en las islas. Y bueno, estoy en mi página Magdalena de Cuba, porque no quiero que, tú sabes, que el programa corra. Y no agradecer a todos los mensajes que recibo, Fernando Espinosa, Magalis Domínguez, Jenis Barrera, Derelis Mesa también, María Antonia García, Eugenio Laidero Reyes, todas estas personas me escriben a través de mi página Magdalena de Cuba. Si es primera vez que tú estás escuchando este programa, mi nombre es Magdalena Pérez de Cocho, soy cubana, tengo en mis redes sociales, todo está a nombre de Magdalena de Cuba, que es el nombre de este programa. Te puedes comunicar conmigo, mandarme mensajes de texto. Quiero agradecerles a ustedes personalmente que siempre me escriben, me mandan a decir cosas muy bonitas, me ponen desde buenos días hasta que duermas bien, deseándote felices sueños, como siempre yo digo aquí en mi programa, y es una alegría para mí, y tengo que dedicar este momento para mi gente que me escribe y que me sigue. Sebastián Lilian Maturel, gracias por escribirme desde allá de Santiago de Cuba. Alain Rodríguez, Daisy Palencia, que es Daisy Bellezura, una muchacha que vende cositas. Y muchachos, de manera de regalarme cosas, los otros días la conocí personalmente, vende collares, aretes, y ella ha sido conmigo súper generosa. Yasmani Torres Marcilla, también Samuel Calzado, el músico, me escribe también a través de mi página Magdalena de Cuba. Las redes sociales son una bendición. son una bendición porque nos mantienen a todos en contacto, porque además puedes encontrar ese amigo tuyo que se te perdió, aquel compañero de estudio que se fue de Cuba y que más nunca supiste de él a través de las redes sociales. Lo puedes encontrar, puedes poner su nombre. Si por el nombre no te aparece, tú puedes también poner el municipio, la escuela en que estudiaron. No, esto es una bendición. Gracias a todos ustedes, pues no, porque me hacen sentir que no estoy sola, me hacen sentir que tengo una familia. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía cada noche con Magdalena de Cuba.
Vamos a contar mentiras.
Vamos a meter guayaba.
Vamos a contar mentiras.
El cuento de la buena puta.
Vamos a contar mentiras.
Sí, el que nunca se acaba.
Vamos a contar mentiras.
Fuera, voy, escucha esto.
Sean bienvenidos a la edición Contando Mentiras, Tremenda Guayaba. El cuento de la buena pipa puede tener muchos nombres cubanísimos, llámalo tú como prefieras. Es un placer informar desinformando en este espacio lleno de actualidad periodística, en la consultoría siempre entretenida e inagotable de desinformación, que es, ¿qué cosa, caballero? El periódico órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Comencemos. En la portada del Mentiroso hoy aparece Danny Glover y Díaz-Canel sentados juntos, sonrientes. Y el titular dice así: recibió Díaz-Canel al actor Danny Glover. El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, puesto a dedo, recibió en la tarde de este lunes al actor y director de cine Danny Glover, quien visita nuestro país para participar como invitado en la vigésima graduación de estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Medicina, ELAM. Tremendo acontecimiento este, fíjate tú. Danny Glover fue a la graduación de los estudiantes latinoamericanos de medicina en Cuba. Qué cosa sin sentido, ¿no? Chico, ¿para qué? Porque Danny Glover, la verdad, él nunca estuvo en la graduación de los estudiantes e instructores de arte, ni visitó la Universidad de Artes en La Habana para apoyar ahí a los recién graduados. ¿Por qué no va a apoyar al Movimiento San Isidro? Y luego a continuación de esta página, tú encuentras otra noticia más del mismo personaje. Autores Prensa Latina, y esto se publicó el 23 de junio de 2017, dice: el actor estadounidense Danny Glover respaldó hoy el mensaje de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAC, en contra del cambio de la política de Estados Unidos hacia este país, proclamado por el presidente Donald Trump. Miren, hablemos un poquito de Danny Glover. ¿Quién es este personaje? Para ti, cubano, que no tienes acceso al internet, para que tú solamente saques tus propias conclusiones. Danny Glover tenía una amistad con los ya fallecidos personajes de la historia que fueron Hugo Chávez y Fidel Castro. Pero bueno, eso ya lo sabía mucha gente, porque en el viaje anterior también fue recibido con bombos y platillos, ustedes saben. Pero lo que no se sabía es que integra el Consejo Consultivo de la cadena de televisión Telesur, cadena televisiva al servicio de las dictaduras comunistas en Latinoamérica. En marzo del 2018, Glover, es decir, Danny Glover, este actor, visitó Venezuela manifestando apoyo al presidente Nicolás Maduro y felicitó a su gobierno por aportar al progreso humano a través de educación, salud y otros aspectos que honran a la humanidad. Tras esta declaración, el 2 de abril del mismo año, el opositor y presidente de Human Rights Foundation, oigan esto, Dor Halvorsen, condenó la visita y exigió a la UNICEF que despojara al actor de su cargo como embajador de buena voluntad. Según Halvorsen, el comportamiento indigno de Glover, es decir, de Danny Glover, a favor del régimen de Venezuela, es resultado de una avaricia que al parecer no conoce límites. En el 2007, el actor recibió aproximadamente 20 millones de dólares para producir una película que nunca se filmó. Hasta la fecha, Glover no ha hecho ningún intento para devolver el dinero al pueblo venezolano. El pago no fue otra cosa que un soborno disfrazado como presupuesto de producción cinematográfica para asegurar a Glover como agente de relaciones públicas de la dictadura. Al no registrarse como agente de un gobierno extranjero, Glover ha hecho mucho más que violar leyes estadounidenses. Ha perdido totalmente su credibilidad como portavoz de derechos humanos y de los derechos de los niños. People White Money informó el lunes 22 de julio que Glover es el actor mejor pagado del mundo, arrastrando la increíble cantidad de $46 millones entre junio del 2018 y junio del 2019, con una ventaja de casi $20 millones sobre su competidor más cercano. Para crear esta lista anual, la revista toma en cuenta factores como los pagos por adelantado, el beneficio de participación, ingresos residuales y trabajos de publicidad. Pero olvidemos lo declarado por la revista. Vayamos a datos contundentes, a bienes materiales declarados. El actor estadounidense tiene un patrimonio estimado en $145 millones. Tiene su fortuna en inversiones, en acciones, mobiliarios sustanciales, respaldos lucrativos con los cosméticos CoverGirl. También posee varios restaurantes. En Washington, por ejemplo, tiene a Danny el Hambriento, un equipo de fútbol americano que Los Ángeles, San Francisco. Ha sacado su propia marca de vodka y está abordando el mercado juvenil con un perfume éxito de venta de Danny con amor y una línea de moda llamada Danny Glover Seduction. ¡Ay, mi madre! Ese es el verdadero Danny Glover, el que quiere un mundo mejor para todos, donde se repartan los bienes equitativamente y apoya a las dictaduras en Latinoamérica. Desde la comodidad de sus millones, juega a ser comunista. ¿Qué te parece?
¡La candela!
Nosotros los cubanos no somos nada chauvinistas. Al ser tan superiores, solo somos realistas. El mundo se divide exactamente a la mitad. Nosotros los cubanos y el resto de la humanidad. No somos jactanciosos, ni tampoco racistas. No somos políticos y no somos cuentistas. Quizás es por si acaso o por necesidad. El Papa nos bautiza y nos bendice y Yemayá. Nosotros los cubanos no vamos al infierno. Paramos en la...
Los cubanos somos bromistas y ocurrentes. Es decir, unos chivadores del cará, que las inventamos en el aire. Por supuesto, las expresiones que usamos para comunicarnos verbalmente son una prueba contundente de ello. Si usted nació en la mayor de las Antillas, de seguro sabe a qué nos referimos. De lo contrario, mejor preste muchísima atención a lo que vamos a hablar ahora, para que luego no me diga que se quedó botado. Le presentaremos las frases y expresiones que solemos decir nosotros los cubanos y no el resto de la humanidad.
Nosotros los cubanos no somos nada chauvinistas. Al ser tan superiores, solo somos realistas. El mundo se divide exactamente a la mitad.
Hoy, el Spanglish. ¡Ay, mi madre! Esas frases en inglés de las que nos hemos apropiado en Cuba para un uso cotidiano. Por ejemplo, una frase en boca de todos es dicha con serenidad, a modo de censura o bien con ataque de rabia. ¡Ay, por tu life! La traducción es sencilla. Se trata de una expresión comunicativa que en castellano pronunciamos así. ¡Ay, por tu vida! Y se dice en diversidad de momentos de una charla cubana, donde asombrarnos por alguna cosa es muy común. ¡Ay, por tu life! Es decir, ¡ay, por tu vida!
Propongo que se exhiba en un museo, si el mundo se rigiera...
Bueno, para que quede claro, estoy right here, right now. No es una simple declaración de ubicación en el tiempo y espacio. Se utiliza para dejar bien claro una postura ante algo que pretenden ocultarnos. En otros modos lingüísticos se emplea para hacer entender a otro cubano, por supuesto, que la persona está dispuesta a todo. Lista, o sea, que está ready. Te la voy a repetir. ¿Cómo que dirían? Estoy right here, right now.
Conquista. El cubano es rebelde, es individualista, por eso nunca fuimos y seremos comunistas.
Oigan esto, ahora dice, what happened, mi amigo, what happened, oigan esto, pasa algo. Parecería que esta unión del español y el inglés tiene un sentido muy sencillo, y para nada es así. Lo mismo es una pregunta para saber qué le sucede a alguien, o bien una frase desafiante. Podemos decir que es sinónimo de esa popular expresión, oye tú, ¿qué te pasa? What happened, mi amigo? What happened?
Pues lo que preferimos es vivir en nuestra islita.
En cuestión de idiomas mezclados, hay que estar bien sintonizados con la conversación para entenderlo todo. Si alguien se confunde o trata de confundir para su conveniencia, de inmediato será alertado. Hey, una aclaración al every people. Y después de dicho esto, por supuesto, que todo queda transparente. Con tanto ir y venir de las lenguas sobre el mar, no tiene caso en estos tiempos posmodernos extrañarse por una sustitución. Dame un chance. Frase que constituye pedido a un tiempo para realizar algo. Se le hizo un cambio de sonido. Ahora muchos dicen, dame un break. Sí, tú. Oye, dame un chance, ¿qué digo? Dame un break.
Curiosidades sobre todo.
Curiosidades sobre la electricidad que te van a sorprender. ¿Sabías que la electricidad es una fuente de energía secundaria? Esto significa que para generarla hay que transformar las fuentes primarias de origen fósil, es decir, petróleo, gas natural, carbón o renovable, biomasa, sol, agua, viento, etc. Y después hay que transportarla desde los lugares donde se genera hasta los centros de consumo a través de las líneas eléctricas y cables subterráneos. La energía eléctrica no se puede almacenar en grandes cantidades, por ello se tiene que generar en cada momento la cantidad precisa que resulte necesaria. Mira tú. ¿Sabías que es necesaria una interconexión de los sistemas eléctricos para garantizar el suministro eléctrico? Esto es fundamental por si se produce algún pico extraordinario o imprevisto de consumo o cuando alguna central deja de estar operativa de forma temporal y, por tanto, de suministrar energía al sistema. El sistema eléctrico español está interconectado con el portugués, con el francés y con el del norte de África. Cuantas más interconexiones haya y mayor sea la capacidad de intercambio de energía, mayor será la seguridad y calidad del servicio. ¿Sabías que la electricidad procedente de la transformación de fuentes renovables puede contribuir a frenar el cambio climático? Esto es posible ya que se aprovechan los recursos locales de modo que se reduce la necesidad de importar combustibles fósiles como el petróleo o el gas natural. Así se reducen los gases de efecto invernadero producidos durante el proceso de generación de la electricidad. La mayor central eléctrica del mundo es la central hidroeléctrica Itaipú, Brasil, Paraguay, que en el 2017 produjo 103 billones de teravatios de la central hidroeléctrica de las Tres Gargantas, en China, con 93,5 billones de teravatios. ¿Sabías que en Estados Unidos han habido 3 apagones en los últimos 50 años? Uno en 1965, otro en 1977 y el último el pasado 14 de julio en Manhattan, de 4 horas producto a la rotura de un transformador que dejó sin luz eléctrica 30 cuadras. Pero más curioso es que estos dos últimos, el apagón del 77 y el de ahora del 2019, fueron en la misma fecha, es decir, el 14 de julio ambos. Según datos del Banco Mundial, más de 1,000 millones de personas viven sin electricidad. El Banco Mundial estará contabilizando a los que viven sin luz en Cuba. Ustedes no se vayan, que en nuestra segunda media hora quiero tener, porque ya lo estamos llamando. Quiero hablar directamente con Guillermo Coco Fariña, porque en el día de ayer sufrió un arresto, salió en defensa de una madre a la que querían sacar de su casa con su hijo el régimen, y él salió en defensa a través de su organización Fantú. Y bueno, yo quiero tener a Coco Fariña. No te vayas, no te vayas, que en la segunda media hora vamos a hablar con él. Queremos que toda Cuba se entere. Sí, señor, todo, toda la gente que nos está escuchando sepa lo que pasó con él ayer en Santa Clara. Ya regresamos. Esto es Magdalena de Cuba.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Te invito a que mires a Miami por esta ventana, ya que vas a conocer a personas que son como tú.
Ventana a Miami. De lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Estás escuchando
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ya estamos de regreso en nuestra segunda media hora y, como hemos venido diciendo, estamos tratando de contactar con Guillermo Coco Fariñas ahí en la ciudad de Santa Clara, quien ayer, día 22, y de esto nos enteramos a través de las redes sociales, lo importante y lo grande que son las redes sociales, y que usted use su teléfono a favor de denunciar, por supuesto, las cosas que están pasando dentro de Cuba. Nos enteramos que Guillermo Coco Fariña Hernández y Juan Carlos Ruiz Dreque, además otros más que se metieron en este problema, fueron detenidos. ¿Por qué? Porque trataron de que no fuera allanada la vivienda de una madre que se encontraba sola con su hijo. Bueno, yo tengo vía telefónica a Guillermo Coco Fariña, del Foro Antitotalitario Unido Fantú, desde Santa Clara. Buenas noches, Guillermo. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió en el día de ayer con ustedes ahí en Santa Clara?
Bueno, nosotros nos encontramos cerca de las 5:30 de la tarde. Uh-huh. Estábamos revisando, haciendo un consejo de reacción de la revista NACAN, que es la revista de nuestra organización, que sale mensualmente. Y nos encontramos en ese momento en ese consejo de reacción Celestino Hernández Gutiérrez y Juan Carlos Ruiz Dreque, y el que les habla. Bueno, vinieron un grupo de personas del pueblo y nos dijeron que, la PTI, la Policía Técnica de Investigaciones, estaba tratando de forzar la casa de una madre que tiene una hija. El padre de esa persona está ahora en México, tratando de cruzar la frontera, y que ella no quería abrir. ¿Qué podíamos hacer nosotros? Que la apoyáramos, que era una mujer sola. Bueno, era realmente a unos 250 metros de la sede nacional del FANTU. Bueno, nos personamos ahí enseguida. De entrada, bueno, lo primero que empezamos es a decir que por qué la acogían con una madre, a los oficiales del Ministerio del Interior, de la PDI. Que porque la cogían con una madre, si Jorgelina Pestana, por ejemplo, la presidenta, expresidenta del Poder Popular Provincial, tiene un desfalco de 17 millones de dólares y está en su casa en Campillama y no la han procesado. Uh-huh. ¿Por qué no procesaban a general de división Rogelio Acevedo González, que tuvo un desfalco, vendió dos aviones a México, a una compañía mexicana, y tenía 14 millones en su casa y no lo han procesado? ¿Por qué no procesaban a Julio Lima Corso, que tiene un tremendo desfalco en la casa de protocolo de los Cayos del norte de Villa Clara, del partido, y en el almacén del partido provincial. Contamos con el respaldo de la gente. Los oficiales de la PTI dijeron que nosotros éramos no en incumbencia de ellos, que ellos iban a esperar que llegara la seguridad del Estado. Y nos dieron ahí alrededor de unos 30-35 minutos para nosotros poder expresar delante de una población que está paralizada por el terror, hablar de los salarios, hablar de la migaja, que habían elevado el salario de 42 CUC a 48 CUC, pero que los estudios decían que se necesitaban 150 CUC para vivir correctamente en Cuba, que era una falta de respeto. Hablamos del transporte, hablamos de la falta de
medicamentos,
de electricidad, hablamos de lo caro que eran los alimentos, hablamos de que le quitaban el 90% a los que iban a trabajar en el exterior y los otros se lo utilizaba el Estado para sus corruptelas y que los
Guillermo,
hijos,
discúlpame, todo esto, ustedes lograron decir todo esto y sus vecinos estaban ahí parados escuchándolos.
Sí, o sea, una gran acumulación de gente. Primero casi no había nadie, pero ya después cuando ellos nos vienen a arrestar los oficiales de la Seguridad del Estado, ya había entre, digamos, 800, 900 personas ahí ya. Yo creo que el principal error que cometieron los otros no represivos fue dejarnos expresar todo lo que teníamos. Hablamos contra el Partido Único, hablamos del fraude que eran la función de la República, los órganos del Pueblo Popular. No, nosotros hablamos ahí de todo lo que nos pareció oportuno hablar, sobre todo temas sociales.
Que la gente se sentía identificado con lo que tú estabas hablando, cada cual decía, ¿verdad? Yo no tengo medicina, yo no tengo alimentos que ponerle a mi hijo en la mesa, aunque me hayan aumentado el salario a mí no me da para nada. La gente se estaba sintiendo identificado. Esta es la manera en que hay que hablarle a ese pueblo que todavía no conoce realmente sus derechos, Fariña. ¿Y qué hacían los oficiales, Fariña, mientras que ustedes estaban hablando, lo que estaban
La PTI, ¿sí? Ellos cogieron, cruzaron la acera en un círculo infantil, que por cierto es una finca que le quitaron a padre de Enrique Ruano, que era un preso político de Mahón, ahí siendo un círculo infantil, comenzaba a ellos hablando con el mando diciendo que nos neutralizaran. Pero bueno, al final el mando le dice que se vaya, que se retiren de ahí, que el caso se iba a otro reglamento. Entonces yo le oriento a Juan Carlos Ruiz Direque que se meta debajo del patrullero para que lo inmovilice. Entonces ya sí tuvieron que venir la gente de Seguridad del Estado. Y eso nos dio más tiempo de expresarle un grupo de ideas, que la gente perdiera el miedo. Se les dijo, ahora los que están asustados son ellos porque no acaban de venir, sabemos que están ahí a dos cuadras pero no quieren entrar porque ustedes están diciendo lo que estamos hablando aquí.
Yo te escucho y puedo visualizar ese momento en las calles ahí de tu barrio, de tu Santa Clara querida, y Dios mío, tremendo momento, Fariña, ¿verdad? Te llevaste, ¿no?
No, yo creo que ese es el trabajo nuestro.
Así mismo.
O sea, nosotros lo que tenemos que buscar es base social y enseñarle a los hombres y mujeres que no están con el gobierno, pero que tienen miedo, que nosotros no somos seres humanos extraordinarios. Así mismo se lo dije. Yo tuve miedo igual que usted y un día me cansé. Cánsense ustedes también y comiencen a protestar y a decir lo que piensan. No le tengan miedo a nada. Este es un gobierno que controla a través del hambre, a través de las necesidades, a través del chantaje con los familiares. Y lo bueno fue que se pudo decir a viva voz.
Te dieron tiempo. Sí. Qué bendición. Luego te llevan, te arrestaron. ¿Cuántas horas estuviste bajo arresto, Fariña? ¿Te dieron un golpe? ¿Qué pasó contigo? ¿Te amenazaron?
No. A Juan Carlos Ruiz diré que sí lo golpearon. Este lo llevaron a otro carro, nos llevaron para la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales de Operaciones, la UPICO de Villa Clara. A él sí lo golpearon los oficiales del DTI, porque a él lo detienen los oficiales del DTI, que estaban haciendo el allanamiento, y parece que como le habíamos truncado su operación, la cogieron con él. Todo parece indicar que tiene algunas costillas rotas, que le dieron esposado. A mí yo no puedo decir que me hayan dado, ellos sí me aplicaron llaves de movilización.
Sí, en el video que podemos encontrar en las páginas de las redes sociales, y bueno, está por todas partes este video, se ve que hay un momento que tú te tiras al piso y tú le dices, cárgame, yo lo que quiero ahora es que me cargue.
No, porque realmente claro. Uno no puede, claro. Nosotros es resistencia, claro. Resistencia pasiva, pero resistencia pasiva.
Claro, no, tú subes las manos y tú dices, yo no tengo nada, yo estoy bien, no, y de esta gente para arriba como si fueran leones, es increíble. Guillermo, yo salí hace 25 años de Cuba y yo en los años 80, vi mucha represión, vi cómo le gritaban y le tiraban huevos y embarraban a todos los cubanos que decidían de una forma u otra salir de Cuba e irse por el Mariel. Me imagino que por supuesto que en tu mente también están estos recuerdos. Y sigo viendo...
Pero aquí fue distinto, Magdalena. Sí. Fue distinto porque cuando aquí... nos van a llevar, que nos empiezan a empujar, la gente se acercó a los carros, comenzó a dar golpes a los carros, a evitarle abusadores, no defiendan a los corruptos, lo que está diciendo es verdad, a decir palabras obscenas, que no hay por qué repetirla aquí.
Claro, claro. A eso es lo que me refiero, que cada día yo no pierdo la esperanza, que hay un despertar del pueblo, pero casualmente hoy en la mañana estuve escuchando a un amigo a quien quiero y respeto muchísimo, entonces ¿sabes lo que me decía? Mientras que el gobierno, los dictadores, estén en su zona de confort, no va a pasar nada dentro de Cuba. Porque no es posible que tú quieras ahorcar un sistema y lo empieces a ahorcar por los pies. Y cuando él me hablaba de los pies, me hablaba del pueblo. Es decir, que el gobierno, la dictadura de Cuba, se tiene que sentir de verdad que están quebrándose para que no siga pasando esto con nuestro pueblo. Porque desgraciadamente, Guillermo, es el pueblo el que sufre toda esta represión.
Bueno, yo creo que lo más importante aquí es se le modeló. La organización nuestra tiene un sistema de modelaje social. O sea, nosotros le modelamos socialmente al pueblo lo que se puede hacer. Se modeló que ellos tenían miedo. O sea, ellos no se atrevieron a introducir la brigada antimotines del Ministerio del Interior, porque ellos decían que había muchos niños, muchas mujeres. Los niños que están de vacaciones ahora fueron los que más golpes dieron a los carros. Estamos hablando de niños de 11, 12, 13, 14, 15 años, edad antes de servicio militar, mujeres jóvenes. Y yo creo que eso es lo que hay que buscar, buscar poder en número, que los ciudadanos cubanos identifiquen cada vez que tengan un problema, cada vez que se vean abusados por cualquier autoridad, vengan a buscar los grupos defensores de los derechos humanos y grupos de la oposición para... poder demostrarle que nosotros nos preocupamos por los problemas que día a día los afectan.
Y que ustedes son la voz, definitivamente, para el mundo de todo lo que está pasando dentro de Cuba. Él es Guillermo Coco Fariña Hernández, sí señor, militante del Foro Antitotalitario Unido Fantú, que fueron arrestados ayer en Santa Clara, y que de verdad que estoy muy contenta de poder haber hablado contigo, escucharte.
Juan Carlos Ruiz Gregue y yo no fuimos los únicos arrestados, las opositoras independientes, Dayamide Villavicencio Hernández y Yaima Villavicencio Hernández, son hermanas, también fueron arrestadas. Y fueron arrestadas, eso es lo que más nos complace, mujeres del pueblo, que no tienen nada que ver con nosotros, pero protestaron y se enfrentaron a los abusos y a que nos dejaran seguir hablando. Una se llama Rebeca Güero, la otra se llama Yaixi Concepción. No me sé los segundos apellidos ahora. Y ellos, cuando vieron que había alrededor de 20, 30 mujeres que estaban diciendo, ellos decidieron llevarse esas dos porque si no, no había capacidad para las otras. Y todos estaban protestando.
Ay, Guillermo, qué placer poder hablar contigo. Yo quiero que terminar este momento contigo y que tú me digas tu observación, resumiendo, ¿no? ¿Qué de importante fue para ti este momento cuando le hablaste a tu gente allí, diciéndole la verdad? ¿Qué sentiste?
Bueno, yo creo que lo más importante aquí fue que se le logró demostrar a los que aún no se deciden a que sí es posible lograr que los militares tengan miedo, porque nosotros somos más que ellos. Y es lo que yo le decía, ellos tienen mucho que ganar porque tienen prebendas. Ese 90%, la mayoría es para ellos, para mantenerlos con prebendas. Nosotros no tenemos nada que perder y tenemos la razón, somos más que ellos. Poco a poco se pierde el miedo, yo lo perdí también. Yo creo que eso fue lo que logró, que cuando ya me llevaban esposado en el carro, yo sentí golpes, por lo menos 50 metros dándole golpe al carro, gritando abusadores. Yo creo que eso fue lo más importante que ocurrió en todo lo que, en todo lo, este arresto que hubo con nosotros.
Nos queda un poquitico nada más. Yo creo que
Yo creo que se demostró la rebeldía del pueblo.
Poco a poco. Aprender poco a poco. Perder el miedo, Guillermo, eso lleva tiempo. Y hemos sido un pueblo demasiado, demasiado sumergido en el miedo, en el terror, en el que no se puede hablar, en que no se conocía el mundo. Hoy día
yo siempre me recuerdo una anécdota de mi abuela.
Sí.
Un día yo veo a Fidel Castro de perfil por la televisión. Mi abuela, y yo digo, mira, abuela, Fidel Castro es desnalgado. Y mi abuela me dio un cocotazo. Cállate la boca, eso no se dice. O sea, ese es el miedo que está siendo condicionado desde que uno nace. Pero con ese miedo que hay que romper.
Con ese miedo. Falta poco, Guillermo, falta poco. Y Cuba necesita definitivamente hombres como usted dentro de la isla.
Y mujeres.
Claro. Me refiero a hombres, me refiero en general, ¿no? Gracias, Guillermo, que Dios te bendiga mucho, que te cuide mucho, y gracias por haber sido parte esta noche y hablarle a Cuba, porque cuando yo lo llamé es justo para eso, para que Cuba lo escuche. Muchísimas gracias, que Dios me lo cuide.
Bueno,
mucho.
Gracias a usted, Magdalena. Dios la bendiga también.
Que Dios te bendiga, amor. Bye.
2011. Hoy creo que la esperanza me ha traído hasta aquí. He visto tanto y he visto tan poco. Tanto. Una nación que ha caído tan bajo y ha tratado de levantarse sobre sus cimientos. El futuro es incierto, sí, pero ¿qué hacemos con el presente? No he perdido mi fe, solo he dudado en mi fe. Y sé que fe que no duda es fe muerta. Hoy vuelvo a alzar mi voz, hoy voy a subir al estrado. Hoy voy a enterrar mis egos, mi odio, mi orgullo y dejaré que el amor hable. Hoy vemos las cosas más claras. Y cuando digo hoy, hablo del presente. Aunque no sabemos cómo lo vamos a hacer, sí sabemos que el cambio no es una solución, que la solución es el cambio. Un cambio de mentalidad, un cambio de vibración, un cambio de acción, para que nuestra familia no continúe destruyéndose por la necesidad, para que cese la separación familiar, para recuperar el respeto y la confianza, para que nuestra juventud no sea más víctima de la confusión y la irresponsabilidad, para que despierte, para que el consumismo, la banalidad y la superficialidad no los controle, que se les enseñe todo, para que ellos puedan determinar libremente en qué creer y qué seguir, para que una sola idea no gobierne, sino gobiernen las ideas, para que los medios de comunicación no manipulen tu vida, ni tus gustos, ni tus intereses, para que no sientas temor del que camina a tu lado en la calle, para que no le tenga más amor a las propiedades materiales que a la relación con tus iguales, para que pare la violencia ciega de unos contra otros, para que pare la dominación, el egoísmo, el abuso de poder, para que pare el dolor y para que salgamos de las tinieblas. Para que vuelva la alegría y pare el odio. Stop, que reine la armonía y pare la maldad. Stop, no más control. Stop, no más terror. Stop, que pare el luto, la tragedia y la destrucción. Stop, que tu opinión se respete y no se destruya. Stop, para que pare la ambición y no nos consuma. Stop, a la ignorancia. Stop, la prepotencia. Stop, que pare la inconsciencia y pare toda esta mierda. Stop, que pare la división y nos miremos como hermanos. Stop, porque la diferencia no es un defecto humano. Stop, porque hay que reconstruir una nación de corazón, no más exilio, stop, ni emigración forzada, ni más tensión, ni más lágrimas, ni nada, stop, y ni más bueno, ni más malo, ni radicales, ni gusanos, stop, no quiero dejar de existir físicamente, sin ver este propósito logrado, este es mi disco.
él era Raudel Collazo, de Escuadrón Patriota. Me encantan sus canciones. Es como que hay que escucharlas, pero hay que llevarlas también a la práctica. Increíble, ¿no? El trabajo de estos artistas que escriben estas canciones y que cuando uno las escucha, te hacen reflexionar. Yo tengo aquí, delante de mí, tomado de Facebook de la página Prevaricador Anticastrista. Oigan esto. Y el autor define a esta página, que a mí me encantó su diseño de blog, todo, la define como espacio desde el que en prosa o verso busco la reflexión, el encuentro y la comunicación para alumbrar una Cuba libre para siempre del castrismo. Sin más, vamos a leer la primera lección anticastrista que nos ofrece José A. Pimentel. Dice, clase 1, fíjate tú, esta página está diseñada como una clase. Aquí está tu mejor alumna y voy a compartirlo con todos mis radioescuchas. Dice, clase 1, definiciones. Castrismo, sistema implantado en Cuba en 1959 que carece de un sostén ideológico, moral o económico y que tiene como principal característica la supervivencia del establecimiento por encima de cualquier cosa, incluido Dios, cuando se trata de medrar sobre las espaldas de los cubanos. Castrista. Cubano que vive dentro del sistema y se beneficia de manera personal desde una posición privilegiada o recibe ayuda del exterior o padece enajenación mental y que en cualquier caso está al margen de la pesadilla que viven los cubanos de a pie. Anticastrista. Cubano que reconoce en el castrismo la causa de las desgracias, el hambre y la destrucción moral y económica de Cuba. Le sigue opositor, cubanos de dentro y fuera que desde su acción individual o colectiva denuncian a la tiranía castrista e intentan hacerle oposición. Oposición, acto que implica una acción efectiva contra el castrismo. Castromafia, escuchen esto, sindicato del crimen con apariencia de legalidad que defiende el modelo llamado castrismo y por el que son capaces de llegar hasta de la eliminación física de hombres, mujeres o niños por la preservación de su modelo esclavizante. Totalitarismo castrista, sistema comunista llevado a la práctica en Cuba por Castro y que consiste en el secuestro de la conciencia, la acentuación de nuestros defectos y la desnaturalización de nuestras virtudes, tradiciones y valores positivos. Castrificado, apunta esta, parte de la población cubana, insatisfecha o inconforme con su circunstancia, pero debido a generaciones viviendo bajo el totalitarismo castrista, son incapaces de entender su realidad o reconocerse como los auténticos motores del cambio. Causa de Cuba. Movimiento cívico popular que mediante un levantamiento popular puede exterminar el castrismo y reconstruir un país de libertades y derechos fundamentales consagrados en su constitución con el concurso de todos los cubanos. Continuará. Me ha encantado pasar por esta clase, ¿no?, y encontrar todo este tipo de definiciones. Castrismo, castrista, anticastrista, opositor, oposición, castromafia, totalitarismo castrista, castrificado, causa de Cuba. Y yo quiero decir la definición que para mí es cubano, un hombre que ama ser feliz, un hombre que prefiere la alegría, un hombre que sueña porque un día nuestra Cuba sea diferente y cambie. A todos ustedes, mi radio escucha, les deseo de todo corazón que tengan felices sueños.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
el decreto de intolerancia de 1774.
El decreto de intolerancia establece las bases para las medidas legales finales tomadas por el Parlamento británico, que acabó con la paciencia continental antes de que se convocara al primer Congreso Continental y previo al comienzo de la guerra en 1775, en la batalla de Lexington y Concord.
El decreto de intolerancia establece los impuestos de 1764 y 1765, incluyendo el decreto del azúcar y el decreto del estampillado, y castiga a Massachusetts negándole el derecho al autogobierno. El Parlamento británico lo hizo con la aplicación de cuatro decretos.
El decreto del puerto de Boston. El primero de los decretos de intolerancia cerró el puerto de Boston. Los habitantes dijeron que era injusto castigar a todos los bostonianos cuando solo un pequeño grupo llevó a cabo el ataque al barco.
El Parlamento británico respondió a eso que el puerto sería reabierto solo cuando todo el té tirado al mar fuera pagado en su totalidad.
El decreto del gobierno de Massachusetts provocó aún más ira que el del puerto de Boston, porque puso a la ciudad bajo el control directo de los británicos. Anuló la Carta de Constitución para toda la colonia de Massachusetts y todos los nombramientos debían ser hechos por el gobernador del rey, por el parlamento o por el rey mismo.
La convocación a reuniones públicas para discutir asuntos locales fue suspendida y limitada a solo una por año. Esto negaba a los colonos el derecho de asamblea pacífica, lo que repercutió negativamente en las 13 colonias, empezando a considerar la posibilidad de que el Parlamento británico les impusiera una nueva forma de gobierno.
El decreto de la Administración de Justicia comprende la justa administración de justicia y el debido proceso. Permitía que el gobernador del rey ordenara la realización de juicios en Gran Bretaña y en cualquier parte de los territorios del Imperio Británico si por cualquier motivo se considerara que el acusado pudiera no recibir un juicio justo en las colonias.
George Washington lo calificó de decreto del asesinato porque creía que podría permitir que los soldados británicos dispararan contra cualquier colono sin enfrentar las consecuencias de un jurado colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, hoy quiero invitarles a que escuchen una serie de programas especiales sobre un tema que nunca con tantos detalles han escuchado en Radio Martí y que jamás escucharán en la radio oficial de Cuba. A partir del primero de agosto, comenzaremos a ofrecer la serie especial El Cambio Climático en Radio Martí. Hemos reunido a un grupo de científicos encabezados por la doctora Francis Colón, bióloga, quien les explicará junto a sus colegas científicos por qué las tormentas son hoy más fuertes que en el pasado, por qué han aumentado